Esta mañana vamos a leer del Salmo 27. Si tienen sus Biblias, me pueden seguir. Salmo 27. Parémonos juntos para escuchar la palabra de Dios hoy. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta es la palabra del Señor. Buenos días a todos hoy. Feliz Día del Padre a todos, a todos los padres que estén aquí. Antes de comenzar hoy, quisiera dar una gracias muy personal a todos por el último año. Días anteriores fue el aniversario del diagnóstico de cáncer de Jenny, y pareciera que no fue hace tanto que tuvo una serie de exámenes, y hace pocos días tuvo exámenes para a ver cómo ella se ha mejorado este año. Hubieron 10 meses de tratamiento y estoy muy feliz de decir de que los exámenes ya muestran de que no hay cáncer. Y hay varios más exámenes, pero parece que el tratamiento sí fue exitoso. Y estoy muy agradado por todas las oraciones, por todo el apoyo que he tenido en el último año. Y que queríamos decirles a todos esto, porque el viernes vamos de vacaciones por varias semanas a Inglaterra. Y vamos a tener una fiesta especial allá con la familia, con amistades, para recupero de Jenny, y queremos darle gracias a ustedes. La semana pasada terminamos nuestra serie del libro Los Hechos, y en las últimas semanas y los últimos meses hemos visto, o terminamos en el capítulo 28, y ahora por el verano vamos a hacer lo que hicimos hace 2 años, que es regresar a los libros de los Salmos, a los que hay 115, y hace unos años estudiamos solo 12. Entonces regresaremos este verano para estudiar los Salmos. Es un libro muy hermoso, es un libro que aprecio mucho, y los grandes teólogos, los grandes predicadores de la iglesia, todos han querido escribir comentarios de los Salmos. Juan Calvin dijo el Salmo, la anatomía del espíritu, del alma. Agustín también escribió varios comentarios. Charles Spurgeon también escribió un libro llamado El Tesoro de David. Y los Salmos son muy importantes porque tratan todo tema, toda experiencia del ser humano, y nos ayudan a confrontar y a enfrentar a toda situación que está al frente de nosotros. Y hoy vemos en nuestro día como el Día del Padre es una expresión cultural. Nosotros sabemos que todos los días es un día especial del Padre, pero aquí en Norteamérica celebramos el Día del Padre. Y recibí varias tarjetas esta mañana. Soy padre de 3. Esta es la corbata que tengo. Es una carta que es una corbata. Dice, es el mejor papá, fuerte, grande. Piensan que soy grande. Noble. 38. Jugador de fútbol. Predicador. Hannah ama a su papi. Sé que también ustedes, muchos de ustedes tienen sus propios padres para recordarse de que son papás y tienen responsabilidades, privilegios y gozos de ser papá. Pero lo más importante de ser papá son protección, liderazgo, provisión, y eso provee un sentido de seguridad, de protección y de aceptación. Estas son las cosas más importantes que muestran que es un papá. Y vivimos en un día donde la cultura no aprecia un papá. Si buscas imágenes positivas en nuestra cultura de un papá, no existen. En la televisión vemos de que los papás son un chiste. Se burlan de los padres. Y se ve de que el papá no es necesario en la familia. Y puedes redefinir qué es un papá, qué es un hombre, de que su función se puede poner al lado en cualquier expresión de género, y que la verdad es que no importa ser un papá. Eso es lo que nuestra cultura busca, y tendrías que ignorar todo lo que está alrededor de ti para no ver esto en nuestra sociedad, de que busca la igualdad y lo que busca la pansexualidad y androginia, lo que dice que géneros y roles así simplemente son un constructo social. Podemos reinventar qué es un hombre, podemos rehacer la idea de ser papá y de la sexualidad del hombre y el género. Y en este contexto no es muy fácil que poder entender qué quiere decir ser un padre y entender a Dios como nuestro padre. Esto hasta es más difícil en nuestra cultura, porque cuando la Biblia usa la expresión de que Dios es nuestro padre, que se nos revela como padre, que su carácter es de padre, si nuestros modelos, imágenes de papás son corruptas, es muy difícil entender cómo es nuestro Dios Padre. Vimos en un día donde las familias están corrompidas y donde los padres no existen. Semanas atrás estuve en la televisión para discutir esto mismo. Y discutí sobre el hecho de que desde los 60s, la extinción del papá en varias comunidades está en un 75% a 80% de los niños que crecen sin un papá. Es importante entonces entender de que Dios es nuestro Padre. Y también de que nosotros recibimos un modelo y un estándar de la palabra de Dios, y también del modelo de nuestro Dios Padre. Y especialmente si venimos de una familia donde se ha quebrantado y tal vez no hemos tenido una relación con nuestros padres. Es hasta más importante leer la palabra de Dios para entender quién es nuestro padre. Esta semana leí un artículo, lo tenía aquí, sí, aquí está, y era interesante porque en el National Post era sobre la importancia, escribían sobre la importancia de un papá. Me sorprendió un poco. Dice que, entre comillas, era un análisis de 36 estudios en 36 países, esto no fue escrito de un cristiano o con una agenda cristiana, de 11.000 familias y niños, se encuentra que el amor del papá contribuye igual o más del desarrollo de un niño de lo que trae una mamá. Y el rechazo del padre trae más daño a un niño de cualquier otra experiencia. El rechazo paternal es más fuerte donde el papá es visto como alguien de que tiene mucho prestigio porque esto le da influencia al papá. Y en más de 50 años no hemos encontrado más una experiencia más grande, más poderosa en la experiencia de un niño de que el rechazo de un padre en su niñez. Esto lo dice Ronald Rona, cuyo estudio apareció en un título escolar. Esto no viene de una revista cristiana, pero es importante aquí estudiar de que los padres tal vez estas son más importantes que las mamás y que la influencia hasta muchas veces cae después de los años, después de 10.000 ensayos o estudios, se estudió o se entendió de que el autoestima, la estabilidad emocional y un punto de vista del mundo positivo y un rechazo muestra que un niño puede sentirse mal por dentro, puede sentir mucha ira, puede sentir falta de responsabilidad y que puede ver al mundo de una manera muy negativa. Y se muestra de que la influencia del papá también puede ayudar a un niño de que no caiga en las drogas, en cualquier abuso de cualquier sustancia. Y también le trae a un niño, le trae respeto y lo guarda de la depresión o de otros problemas emocionales. Y sabemos de que los niños necesitan a las mamás, pero que los niños miran a sus papás como alguien de que provee, alguien de que sostiene a la familia. Y los niños son productos de dos padres y los padres deberían de estar involucrados en sus vidas. Esto dice Derek Deerfield del Instituto de la Familia en Canadá. Y cierro comillas. Y puedes leer hasta en el periódico la importancia del papá. Y recuerdo cuando yo primeramente fui a ser papá, hace más de 10 años ya. Y recuerdo preparando la guardería de mi niña. Y me acuerdo que Jenny comenzó a... Jenny tuvo que ir al hospital el día que yo estaba preparando la guardería para la niña. Y recuerdo preparando en Oxford, en Inglaterra, un cuartico, uno chico, pintándolo y alistándolo para mi niña, que no había nacido. Y pinté una pintura del Arca de Noé. Y recuerdo estar tan emocionado y también tan... como de pensativo estaba, pensando cómo Jenny iba a reaccionar con poder traer a luz a una vida. Y también ese sentir responsabilidad de que uno siente cuando uno se convierte en papá. El momento que nace un niño, el momento que nació Naomi, y la miré esta niña tan chica, esta vida que guardaba en mi propia mano, yo recuerdo que pensé, no voy a ser igual. Y también uno sabe de que sin pensarlo dos veces, uno se tiraría al frente de un bus, al frente de un camión, para salvar la vida de un niño, de su hijo. Es algo instantáneo, es algo natural. Entonces, ¿qué quiere decir ser un hijo de Dios? ¿Cómo es ser un hijo o hija de Dios. Lo primero que David habla aquí en Salmo 27 es luz, luz y salvación. El apóstol Juan dice esto. Miren, en la Reina Valera, miren ese amor de que Dios ha puesto en nosotros, de que podemos ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, dice Juan. ¿Qué tipo de amor ha sido manifestado a nosotros, ha sido puesto en nosotros, de que deberíamos de ser llamados hijos de Dios, los hijos de Dios, y eso somos, esa es nuestra identidad? Eso dice Juan. Y esa verdad tiene que entrar muy adentro de nuestro corazón, de que somos hijos de Dios, de que Dios es tu Padre. Si permaneces en Jesús, si eres de Él, Juan dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser, la potestad, dice Juan, de ser hechos hijos de Dios, quienes nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Juan capítulo 1, 12 a 13. Nacido de Dios. Igual tú también has sido hechos. Dios te ha hecho un hijo de Él, y no de simplemente la creación, sino de regeneración a través de Jesús, y ha sido dado. Dios te ha dado un don de ser su hijo. Y esto es propósito de Dios, de su voluntad, no de hombre. Pablo dice en Gálatas 4:6 que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Abba, Padre. Mi papá, literalmente. El Espíritu de Dios ha sido enviado a nuestros corazones para que podamos clamar como hijos de Dios, Padre, papá. Entonces, dice Pablo, no, ya no son esclavos, sino que son hijos. Y si un hijo, y si es, eres un hijo, entonces eres heredero a través de Dios. Ya no un esclavo, pero ahora un hijo, y de hecho heredero. Entonces, esto quiere decir que no somos rechazados, sino que somos aceptados somos aceptados por nuestro Padre. Y eso es una revelación muy poderosa, de que no somos rechazados, sino que hemos sido aceptados de Dios en su amado. Somos herederos del Padre de las luces, de donde toda familia recibe nombre. Y el rey David supo de que Dios era su Padre. Y él lo supo por fe. Él lo vio por fe. Salmo 68:5 dice que Dios es el padre de los que no tienen padre. Y el que protege las viudas. Él es padre de los huérfanos y defensor de viudas. David entendió esto. Él conoció esto. Y él supo de que él lo conoció en su corazón. Y él por eso entendió que es ser un hijo. Y en este Salmo, el 27, tenemos la gran característica de que es protección, provisión, seguridad, aceptación y especialmente la revelación de del tabernáculo de nuestro Padre. Estar en su tabernáculo es algo de estar en del hogar, de la seguridad y protección de que viene de ser hecho hijo de Dios en un hogar cristiano a través de padres fieles, responsables y de padres aceptables. Tuve un padre así. Gracias, papá, por ser un papá tan bueno para mí. Mis hijos, tengo 3 niños. No necesito estar jugando con ellos todo el tiempo. A veces Jenny quiere esto. Le gustaría, pero ellos simplemente quieren saber de que estoy allí. Eso es lo más importante. Sí, estaré en el trampolín con ellos, le salgo mi espalda en el proceso, pero lo más importante para ellos es que no esté jugando todos los juegos con ellos. Lo que ellos quieren saber es que estoy allí, que estoy presente. Cuando estoy por fuera de la ciudad, Isaac especialmente, mi niño más pequeño, muchas veces estuve a la cama con Jenny y cuando llego a la casa él para. Él ya no está en la cama con Jenny. ¿Por qué será esto? Porque cuando estoy en casa él se siente seguro. Él no está preocupado de tener que estar con la mamá si su papi no está en casa. Si yo no estoy presente, él se siente seguro. Cuando lo llevo a su cama y oro una bendición sobre él, le pongo mis manos a él como lo hago todas las noches, él muchas veces siempre me dice, papá, haz un ruido para que yo sepa que estás allí. Eso es lo que él muchas veces dice. No dice, solo dice, no bajes porque no te puedo escuchar cuando estás abajo. Pero haz algún ruido, entonces a veces estoy en la cocina, hago ruido con los sartenes, con la alguna bulla para que él sepa que estoy ahí. Después de 2 minutos, él se duerme. Él simplemente quiere saber de que estoy presente. ¿Y quién no necesita eso de Dios? ¿Saben de que o no es tan importante o no es de que nuestra oración para Dios es de que, Señor, haz algún ruido? ¿Esa no es la oración de sus hijos? Señor, haz algún ruido para que sepa de que estás allí. Y la verdad es que Dios ha hecho mucho ruido, ha hecho mucha bulla. Aquí dice que Dios me habla en todos lugares. Esto dice en los Salmos. Este es el mundo de mi Padre. Y para mi oído, toda la naturaleza habla y canta la música de la esfera. Entonces Dios habla primeramente en Jesús, en Cristo. Ahí hay mucho ruido. Y después nos da su palabra y el don de su espíritu. Y muchas veces en nuestras vidas, día tras día, de que necesitamos que Dios haga algún tipo de bulla y vemos a su palabra. Y ahora vamos al Salmo 27 y David nos recuerda de que lo primero que hemos recibido de Dios es luz y salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y eso nos recuerda de que estuvimos en la oscuridad. Es interesante que a los niños no les gusta la oscuridad. Siempre quieren tener la luz prendida. Pero Jehová es mi luz y mi salvación. Él no nos dejó en la oscuridad. Él envió a su Hijo, dice la Biblia, para que todos los que están en el valle de la muerte, luz ha sido reflejado a su vida. En un momento estuvimos ahí en la oscuridad, pero ahora la luz de Dios nos ha dado luz a nuestras vidas. Y David no dice de que Dios da luz o que da salvación, como si nos estuviera dando información, como si nos estuviera dando algo, sino que David dice que Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. No se trata o no es suficiente, y espero que entiendan estos, mis estimados. Les explico que no es suficiente tener una solo información en nuestra mente, solo saber información. Debemos ser hechos completamente de Dios y estar en Él y no simplemente escuchar de Él. Dice Jehová es mi salvación. Jehová es mi luz. Y David supo de que él era hijo de Dios a través de la regeneración. Él era luz y salvación. La Biblia dice que en Jesús hubo luz. Perdón, en Jesús hubo vida. Y esa vida fue la luz de los hombres. Cristo es nuestra luz. Cristo es nuestra salvación. Y David conoció a Dios como un Dios, como un papá de que lo protegería. Dice Jehová es mi fortaleza, es la fortaleza de mi vida, y de quién he de atemorizarme. Salmo 27:1. Jehová está en su casa. Jehová es mi fortaleza, dice David. ¿De quién me atemorizaré? Jehová es mi padre. Y eso es lo que David mantuvo. Por eso David mantuvo tanta firmeza, tanta valentía. Porque si, como dice Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién está con nosotros? Charles Spurgeon dice, en el tesoro de Dios, dice entre comillas, si Dios nos fortalece, no podemos estar sin poder, no importa de cuánto plan del diablo esté contra nosotros, si somos hijos de Dios y si Él nos ha hecho fuertes, si Él es nuestra luz y nuestra salvación y nuestra fortaleza, estamos seguros. Cuando conocemos o sabemos de que Dios es nuestro Padre, eso echa por fuera cualquier temor. Y esa es una de las funciones de ser padre, echar por fuera el temor. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay temor en el amor, porque el amor perfecto echa por fuera el temor. Entonces, esto quiere decir que no importa cuánto enemigo espiritual esté contra nosotros, contra ti, contra la iglesia, no podemos ser derrotados. Versículos 2 y 3 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y cualquier soldado sabe qué es sentir temor. Ellos lo saben. David explica una situación donde él tenía un ejército contra él. Esto es, quiere decir que estaban contra él y lo único que él podía hacer es esperar. Y muchas veces el temor de lo que está contra nosotros es peor de lo que está contra nosotros. Tantas veces que tenemos un temor de que es más grande de lo que realmente está al frente de nosotros. Y muchas veces los soldados pueden entrar en temor y esto los lleva a destrucción. Primeramente por el temor. Muchas veces la fuente del temor, de nuestros temores, es un temor del problema y no de esperar de que va a pasar algo malo y no tanto del problema que está ante nosotros. Y David mira muchas veces su vida, sus experiencias, y él veía cómo Dios lo llevó, cómo Dios lo guardaba, y esto lo animaba día tras día cuando enfrentaba otra situación hasta más grande. ¿Algún día Dios te ha librado de alguna situación? ¿Alguna vez te ha rescatado de alguna situación? ¿De alguna circunstancia? Él lo puede hacer otra vez. Y Él lo hará otra vez. Porque Él es nuestro Padre. Y aquí David habla en versículo 4. Dice, una cosa que he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y David dice primeramente que Dios es mi luz, mi salvación, entonces es mi papá, es mi padre, y puedo enfrentar cualquier situación con firmeza, con valentía. ¿Y por qué tenía esta valentía? Porque él sabía en quién él permanece, en dónde él permanece. Él permanecía en el hogar de Dios, en el tabernáculo de Dios, en tener comunión con Dios, en contemplar la hermosura de Jehová, y aquí dice, en inquirir en su templo, de pensar de la santidad de Dios, de su justicia. Eso es lo que, en eso se deleitaba David. Además, por más encima de todo, él se deleitaba en el carácter de Dios. Y aquí dice David que quería vivir en su templo, en su tabernáculo, en su hogar, por siempre. Por siempre, dice David. Ahí es donde quiero estar. Y ese es también el deseo de Jesús, que encontramos temprano en la vida de Jesús, cuando vemos su vida cuando tenía 12 años y sus padres no lo pudieron encontrar y fueron a Jerusalén, lo encontraron en el templo. Y Jesús decía, es en la casa de Dios. Y él les dijo, ¿no sabes de que yo debo estar en las cosas de mi padre? Y eso es algo muy especial en el aprendizaje o en el rol de aprendizaje que en el rol de aprendizaje que un hijo tiene ante su padre. Eso se perdió en nuestra cultura. Muchas compañías en días anteriores siempre eran los padres con sus hijos. Y eso como que ha parado en las últimas décadas. Hay menos de ese compañerismo entre familia para tener un negocio. Entonces, en las circunstancias que tenía David, aquí vemos en este salmo, es que es un edomita estaba contra David, y uno puede pensar de que lo que más buscaba David era descanso, una vacación, una seguridad terrenal, pero mira lo que dice. Él dice, mi deseo más fuerte es estar en el templo y para contemplar la hermosura de Jehová. Estar en la casa de Jehová. Y hermanos, no es simplemente suficiente desear esto, sino hacerlo también. Y es verdad de que uno puede desear algo, pero ese deseo no se va a cumplir a no ser que uno cumpla con él. Hasta buenos deseos pueden ser nubes sin lluvia si no se acompañan con acción. Entonces, estar en las cosas de nuestro Padre es estar en su presencia, buscarlo y esperar de ser enseñado por Dios. Y ese debe ser el deseo de nuestro corazón, de ser enseñado por Dios y conocerle, de aprender de él, de servirle. David quería estar en la casa de su padre para que cuando él esté fuera de la casa, fuera del templo, él pueda ser un mejor guerrero, pueda ser un mejor rey, un mejor siervo de Dios. Otra vez Spurgeon dice que es muy hermoso tener esa comunión con el rey, y David siempre quiso estar en el palacio. Él deseó más que todo estar en la casa de Dios. Un hijo nacido en su hogar, estando con su padre. Ese era el deseo de David, estar con su padre, estar en el templo con Dios. Ese es el deseo que tienes en este día, hermanos y hermanas, de ser un hijo nacido en su hogar, de que quiere conocer a su papá y estar en su presencia. Tuve dos abuelos muy interesantes. Han escuchado un poco sobre uno de ellos. Uno era muy grande y uno era muy pequeño. Es como una historia que uno le cuenta a sus niños. Los dos tenían muchos problemas porque los dos fueron rechazados por sus papás. Y ya después, pasando los años, cuando ya estaban más viejitos, llegaron a conocer a Dios. Fue cuando están viejitos que conocieron a su papá. Ellos no conocieron a sus papás terrenales. Uno de mis abuelos era un guerrero. Él era un soldado. Él era un soldado profesional. Estuvo en el Calvario holandés. Y después estuvo en la Legión. Estuvo obrando fuera del país en la Segunda Guerra Mundial. Hizo todo lo que pudo, trabajando los trenes y mucho más. El otro fue un economista que trabajó en London. La verdad es que no pudimos tener dos hombres más diferentes. Uno era muy grande, uno era más chico. Uno era más profesional, otro no tanto. El más grande, el soldado, él era un oso. Él era un luchador también. De ahí que yo recibo eso. Pero con él había un sentir muy fuerte de seguridad. Todo lo de el papá de mi papá era grande y sólido. Y esto era desde su carro. Él nunca iba con un carro modesto. Siempre era un Jaguar, un Cadillac, carros muy grandes. Que él decía, necesitas el poder, necesitas la fuerza. No lo que maneja Juan aquí, un Mercedes chico, sino como un carro como un Mustang. El carro era grande, hasta su perro era grande. Hasta los portones de la casa, él mismo lo fortaleció, él mismo lo levantó, y él tenía Él caminaba con un... Él caminaba con un palo todo el tiempo. Para, dice que para guardarse de cualquier ladrón. Y él no era alguien de que conversaba mucho. Su inglés era pobre. Su holandés era muy bueno, pero su inglés era muy pobre. Y él no hablaba mucho. Pero este abuelo tan grande, abuelo gigante lo llamamos, con él nos sentíamos muy seguros. Cuando caminábamos con él, con este abuelo tan grande, con este abuelo gigante, cuando caminábamos con él, con su bastón, nos sentíamos seguros. Y con mi abuelo más chico, el de mi mamá, no había tanta seguridad, sino que sentíamos provisión. Tenía una casa muy hermosa en London, era nuestro lugar favorito de visitar. Habían jardines. Cuando era chico no teníamos un jardín. Teníamos más que todo concreto en nuestro patio. Y cuando crecíamos, cuando éramos pequeños, siempre venían los camiones al frente de nuestra casa y no podíamos jugar tanto al frente de nuestra casa. Pero cuando íbamos donde este abuelo chico, veíamos, habían bosques, habían jardines, habían grandes planes donde podíamos jugar. Esto era un sueño de un niño. Había un garaje medio viejito donde había un carro que era triunfal, un carro clásico. Habían cosas tan viejas en ese garaje. Y en el ático había un tren masivo modelo para poder jugar. Y él nos llevaba a ese ático encima del garaje y jugamos con ese tren. Y siempre en las noches teníamos cenas muy grandes y siempre era un pavo que comíamos, muy diferente a mi abuelo grande, donde había una cocina más rústica. Y este abuelo chico era una persona muy cortés, siempre estaba con su corbata, siempre tenía su traje, y él nos corregía hasta nuestra gramática, nos corregía nuestra etiqueta, y siempre que salíamos, siempre en nuestro carro teníamos regalos, y siempre nos daba algo de provisión, y siempre a mis tres hermanos y a mí, nos ponían en una línea, nos daba la mano y nos daba algo de dinero, provisión. Y después nos dejó una herencia. La Biblia dice que un hombre de Dios deja una herencia a los hijos de sus hijos. Provisión. Entonces la impresión de que yo tuve de mi abuelo, de su protección, de su provisión. Pero los días de los hombres son como el pasto. El viento vuela por encima de ellos y se van los días. Igualmente, los dos abuelos ya no están en la tierra. Igual las casas, las estructuras de que dejaron estos dos abuelos, veo la importancia que me dieron a mí. Y cuando pasan los años, recuerdo cómo importantes fueron esas experiencias que tuve con ellos. Y tal vez pienso que yo les hubiera preguntado más preguntas si supiera tanto que podía aprender al frente de ellos. Pero aquí en la Biblia se nos dice que tenemos un hogar de que no se acaba, un hogar de que no se vende, un hogar de que no se desaparece, sino que es la casa de nuestro Dios. Y ahí David dice que allí yo viviré, ahí yo moraré todos los días de mi vida. Y ahí estaré contemplando la hermosura de Jehová. Y así será, así es donde quiero estar, en la eternidad. ¿Y qué decía Jesús? Jesús dijo esto: En la casa de mi padre hay muchos cuartos o muchas mansiones. Si no fuera así, yo te hubiera dicho eso. O yo no te hubiera dicho si no fuera así. Yo te hubiera dicho así que estuviera preparando un lugar para ti. Y si voy a preparar un lugar para ti, es que yo regresaré y te llevaré conmigo donde yo estoy, para que donde yo esté, también tú estés. No te dejaré como huérfano, iré a ti. Qué promesa que tenemos aquí, que Jesús el mismo nos da a nosotros sobre la mansión, sobre la casa de su padre. Y es algo que les importaba a los discípulos. Ellos siempre decían, Señor, Jesús, muestra a nuestro padre. Eso será suficiente. Y Jesús le dice, ¿no me conoces, Filipo? He estado con ti tanto tiempo. Y si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y no te dejaré como huérfano. Preparé una guardería para mi primer hija. Cristo prepara una mansión para nosotros. Para vivir con Él en su reino por siempre. Jesús dice que si usted que son malos saben darle buenos regalos a sus hijos, ¿cómo más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros al Espíritu Santo si pedimos? Es el Espíritu de Dios que nos da el Espíritu de adopción con el que decimos Abba, Abba Padre. Y David ve aquí lo que nosotros ahora vemos claramente en la promesa de Dios, en la revelación, en Apocalipsis 21, dice que los que conquistan con la fe, yo seré de ellos su Dios y él será mi hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la transacción de que tenemos enfrente. Y esa realidad le da a David un sentir de firmeza, un sentir de valentía, un sentir de fuerza. Dice que él me guardará en su tabernáculo en el día de tribulación. Él me guardará bajo su tabernáculo, me levantará a una roca alta. No se recibe una imagen más fuerte de seguridad de esta imagen que tenemos aquí. Eso es lo que dice David de su padre, de la casa de su papá. Esta es la realidad de estar en la presencia de Dios, de vivir en su presencia, de estar eternamente con Dios, de que no podemos ser derrotados cuando estamos en el tabernáculo de Dios, de nuestro Dios. Y David dice que ahora él es alzado por encima de sus enemigos en versículo 6. Y esto no le da solo un sentir de seguridad, sino un sentir de gozo. Dice que cantaré y haré sacrificios de júbilo. Por eso el cantar es importante. Cuando estás gozoso, cantas. Cantas a Dios. Y hubo una canción de alabanza en los labios de David. Interesantemente, la palabra en Reina Valera, versículo 5, dice que en el tabernáculo él me esconderá. A lo que se refiere David es el pabellón royal. Si has visto películas de batallas, es que el pabellón real era lo que estaba en el centro del campo. Entonces tienes todos los guerreros guardando ese tabernáculo en el pabellón o en el pabellón real. Aquí era el lugar más seguro de donde uno podía estar. Y los ángeles de Dios guardan el tabernáculo de Dios. Y David dice que yo estoy morando en el pabellón real del mismo Dios, del único Dios. Y entonces pienso que ahora llegamos tal vez a lo más importante de este salmo, de este capítulo. David dice, él afirma su confianza en Dios primero, dice, Señor Jehová, tu rostro yo busco. Esa es su oración. Miremoslo. Aquí, Señor, respóndeme. Tú dices, busca mi rostro. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Podemos orar esto individualmente, pero también lo debemos orar por la iglesia de Dios, por el cuerpo de Dios. No escondas tu rostro en nosotros. No nos desampares, Señor. No nos desampares en nuestro día, en nuestra generación. No nos desampares, Señor, en el contexto de las rebeliones del mundo, de una iglesia que está en rebelión. No nos desampares, Señor. No apartes con ira a tu siervo. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación. Esa es una oración personal, pero también es una oración corporal, porque él confiesa de que Dios es su salvación, y el centro de este salmo es versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y ahora, esa comunión paternal es lo más cercano que tiene un niño de que podemos entender. No hay una relación familiar más cercana o más importante de un papá a su hijo o de una madre a su hijo. Entonces, David dice aquí de que tomen la relación más cercana, la más que en términos unamos es más incorruptible, un padre o una mamá a su hijo. Tomen esta relación más cercana de carne, de sangre, hasta si los más cercanos a nosotros nos rechazan. Y Jesús supo esto. Él supo que era tener su papá, no estar cerca de él. Él supo que es ser rechazado por sus propios hermanos. Él supo que es tener sus discípulos más cercanos, darle su espalda, o que les dio su espalda. Y él les dijo, ¿tú también quieres irte? Piensen, ¿cómo se sintió Jesús cuando todos lo abandonaron, cuando él fue arrestado? Esas alianzas más cercanas de que tenemos. David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Tengo un padre que no se olvida de mí. Hay un padre de que me recibirá, que me levantará, en Reina Valera, que me levantará, si miran a la naturaleza, ven de que la gallina nunca deja sus pollitos. Una osa nunca dejará que sus ositos vayan muy lejos de ella. Si hasta en el mundo de los animales, una gallina, Dios usa la imagen de una gallina. Jesús dijo que cuántas veces yo te reuniré como una gallina guarda a sus pollitos. Dios usa hasta un pollo como una imagen de su cuidado, de su protección. Si hasta en estos animales es la providencia de Dios, Dios deja que cause esto, ¿cómo no más nuestro Padre Celestial no nos abandonará? Uno no se puede imaginar lo que le pasa a un niño cuando se imagina a sus papás abandonándolos. Pero cuando esto pasa, Dios no nos abandona. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, hasta si todos me dejan, mi Dios me llevará a su hogar. Esto es lo que dice David. Ismael fue recogido por Dios en la selva. Abraham lo soltó. Agar estuvo con él y él estaba muriéndose. Él estaba ya listo para morirse y Dios se reveló. Él escuchó el lloro de Ismael, dice la Biblia, y reveló y hizo aparecer una fuente de agua al frente de él en la selva, en el desierto. Moisés fue abandonado en un río, y Dios hizo que fuera levantado y fuera rescatado. Pablo y David también fueron llevados a un desierto. Pablo dice, 2 Timoteo 4:16, Pablo dice, en mi primer defensa, nunca, nunca o nadie estuvo conmigo, pero todos me dejaron, todos me desampararon. Pero el Señor estuvo conmigo, el Señor me dio fuerza, que a través de mí el mensaje sea proclamado y todos los gentiles puedan escuchar de este mensaje. Pablo dijo que nadie estuvo conmigo en mi defensa, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Él estuvo conmigo. En el hebreo dice literalmente que Él me recogerá en sus brazos, en su guardería, como el hijo prodigal. Esto mismo, imagínense, el hijo pródigo, de que le quería ya decir tanto, igual, pero su padre, algo que no haría un hombre hebreo, fue corriendo a ver a su hijo y tomó su manto, tomó su anillo real y se lo puso en su dedo. La palabra de Dios da provisión a los huérfanos, a los que no tienen a nadie. Porque aquí es donde encontramos esa misericordia de Dios. Cuando todos te abandonan, seas huérfano, seas extranjero, Dios, el Dios mismo, te recogerá. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido rechazado? ¿Te has sentido destituido o perseguido o marginado o malignado por el nombre de Dios? ¿Has sido rechazado en tu vida? ¿Marginalizado? ¿Vienes de un hogar quebrantado? ¿No tienes un papá o te sientes de que no tienes papá? ¿Se ha muerto su hijo en tu niñez? ¿O has tenido un padre de que ha abandonado a tu mamá? ¿Tu mamá sabe si te quiso abortar en algún momento? Esta es la condición humana. Esta es la experiencia humana. ¿Te sientes que no tienes ni una amistad? ¿Te sientes aislado en tu trabajo o en la universidad o en tu escuela? ¿Has sido una víctima? ¿Has sido abusado? Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice Jehová. Jehová te recogerá. Jehová te abrazará. Jehová será tu padre y te dará un hogar. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio. Aquí mismo, en este salmo, el Señor, Jehová, Él me tomará y Él me recogerá y me dará un hogar. Y nadie me derrotará porque Dios es mi Padre. En 2 Corintios 6, este es el Evangelio. Quiero leerte algo mientras cierro acá. ¿Qué acuerdo? 2 Corintios 4, 16. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con ídolos? Porque nosotros somos la casa, somos el templo del Dios vivo. Así como dice el Dios, yo moraré contigo, caminaré contigo, y yo seré tu Dios, y ellos serán mi gente. Entonces, ve y ser diferente de ellos, y no toques nada impuro, y yo te recibiré, y yo seré tu padre, y tú serás mi hijo, ustedes serán mis hijos, dice Jehová el Todopoderoso. Este es el Evangelio. Esto es el Evangelio, hermanos. ¿Eres un cristiano? ¿Sabes qué quiere decir estar en la casa de Dios? Porque eso es lo que es el Evangelio. Es conocer y caminar con Dios. ¿Y qué pide David de Dios? ¿Qué dice en este salmo? ¿Qué le pide a Dios? Él dice, regresaré a la página, versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y esa es la oración de un hijo humilde. Esa es una oración de el humilde. Esa es la oración de que Jesús dijo que deberíamos estar orando. Y esa es la actitud de corazón de que debemos estar ante Dios. Y sin esta actitud no podemos entrar al reino de los cielos. Si no tenemos la actitud de un niño. Y esto es lo que tenía David. En obediencia gozosa decía David, enséñame, oh Jehová. Enséñame, oh Jehová. Y guíame por senda de rectitud. Enséñame y guíame por senda de rectitud. Y eso es lo que hacen los padres. Padres están para enseñar y para dirigir, para guiar, para ser los líderes. Así como David enfrenta tantos enemigos, él sabe por dentro, en su corazón, de que Dios no dará la vida de David a sus enemigos. En versículo 13 dice que hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Veré la provisión en la tierra de los vivientes. En esta vida de aquí la veré. Entonces, él termina con la exhortación, aguarda a Jehová, espera en él, y esfuérzate, y aliéntate. Podemos ser afligido con timidez. David enfrentó a leones, enfrentó a guerreros, y él siempre, siempre estuvo confrontado con sus propios temores, con ansiedades, con tanta tribulación, pero por eso es que él siempre iba a su padre. Él necesitaba hacer esto, y en hacer esto es que Dios le enseñaba, en eso es que Dios lo guiaba, y David testifica en todos sus salmos de que él, en el esperar a Dios, Dios le da fuerza, porque el creer es ver. Un corazón fuerte da a un brazo fuerte. Lo repito, un corazón fuerte da a un brazo fuerte. Cuando nuestro corazón está fuerte, podemos tener la valentía y la fuerza de hacer lo que Dios nos llama. Aliéntate, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Espera a Jehová, dice el Señor. En cualquier situación de que estemos, estamos en las manos de Dios y estamos en su casa. Entonces, padres, en este Día del Padre, una de las cosas de que debes de tomar de esta enseñanza, y la verdad es que este mismo Salmo, te habla sobre Dios Padre y cómo debemos de imitarlo a Él. Hay seis cosas, no voy a hablar mucho sobre eso, pero la primera es la protección. Vemos protección en versículo 1 y en versículo 5. Protección. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza, dice. En versículo 4, dice, habla de la voluntad de Dios, de su presencia, de la voluntad que Él tiene para estar con nosotros. David dice que simplemente quiero estar en el hogar de mi Dios. Quiero estar ahí por siempre. Y Dios está ahí por siempre. Entonces tiene protección. Tiene la buena voluntad de su Padre. Lo tercero es aceptación y seguridad. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Los papás, los padres, tienen que aceptar a sus hijos. Esto es lo que trae seguridad. Es recibirles, no rechazarles. Versículo 11. Hay la enseñanza. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Los padres están ahí para enseñar. Existen para enseñar. Versículo 13. La provisión. Veré la bondad de Jehová. Veré la providencia de Jehová en la tierra de los vivientes. Tú sabes cómo darle buenos regalos a sus hijos. Nuestro Dios nos da buenos regalos a sus hijos. Y lo último, liderazgo. Guíame. Guíame en tu senda. ¿Cómo necesitamos padres de que guían a sus hijos en senda de rectitud? Protegen buena voluntad, seguridad, aceptación, enseñanza, provisión y liderazgo. Eso es lo que es ser un padre como nuestro Padre Celestial. Oremos juntos, hermanos.